Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Tuesday, August 12th. La sesión de hoy es Liderazgo Social. Today's session is entitled Leadership for Active Citizenship, Political Citizenship, presented by Francisco López. Presentado por Francisco López. Number 2003-02. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Please, the recorder, we're ready.
Vamos a empezar. Va a pasar como lo que pasó con el compadre.
Sí.
la idea.
¿Ah? Bueno, vamos a empezar, y como quizás porque aquí hay algunas personas nuevas, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos ayer breve, pero nos vamos a presentar primero. Mi nombre es Francisco López. Soy de El Salvador, trabajo para el Servicio Social Católico en Oregon y también he estado en Oregon, bueno, casi desde 1998, pero antes viví en Texas y fui director de un centro para refugiados centroamericanos, otro de ahí en Houston, de ahí me moví para Austin y ahí trabajé para la Iglesia Episcopal. Centro Episcopal El Buen Samaritano, fui director de programa ahí y vine a Estados Unidos en 1985 como refugiado de la guerra de El Salvador y tengo un hijo de 3 años, se llama Oscar Patrick, Oscar por Oscar Romero y Patrick por el santo San Patricio, el patrón de los irlandeses, porque mi señora es cuarta generación irlandesa. O sea que el cipote ahí es mitad irlandés, mitad guanaco, así una sola ensalada.
¿Ah? Es mitad escandinavo también.
Y tiene también parte escandinavo. Tiene una sola ensalada y bueno.
La mezcolanza.
Y estamos esperando nuestro segundo hijo o hija, no sabemos qué es. Queremos hacerlo al estilo salvadoreño, que sea sorpresa lo que Dios dé. Este taller es sobre liderazgo, pero también es sobre los dos pilares de la enseñanza social de la Iglesia, caridad y justicia. Por ahora quizás nos podemos presentar, decir su nombre y de dónde, qué lugar de aquí de Estados Unidos viene. Empecemos.
Okay. Mi nombre es Melanie Umen y yo soy una pastora en Eugene, Oregon.
Jerry Aker de Minnesota, con bastante raíces en Centroamérica.
Bob Ekblad,
Carol Folsom Hill from La Casa Hogar Yakima Interfaith Coalition. Yakima, sorry.
Karen Bodine, soy banker. Pancara.
Banquera.
Banquera. Y Yakima.
Bienvenida.
Jim Bodine, estoy aquí con Karen y Carol. Venimos de Yakima.
Eduardo Cabrera, Tierra Nueva, Burlington, Washington.
Medardo Gómez, El Salvador.
Yo soy el pastor Moisés Méndez, trabajando en los ministerios hispanos en San Diego, California.
Mariana Méndez, casada con este señor por 25 años. Y madre de 3 hijos. Los dos mayores están en Minnesota y el más pequeño está con nosotros acá en este retiro.
Bueno, excelente. Bueno, antes de hacer el resumen, quizás vamos a empezar diciendo de que algo que hablamos ayer fue un poquito sobre la historia, ¿verdad? Nuestra historia, y cómo usamos nuestra historia para organizar, desarrollar líderes y para construir poder en nuestra comunidad. Pero antes de empezar, como esto vamos a irnos bilingües, ¿verdad? Y casi todos hablan inglés. Hay un escritor afroamericano, cuando yo estaba en El Salvador, me dijo, estaba en el colegio y había un hermano con los padres salesianos, estudié en el Ricaldone, he escuchado. Y uno de los hermanos salesianos nos dijo a todos, bueno, tienen que seleccionar dos autores o dos libros de literatura de aquí de Estados Unidos, pero de también de Europa. Y vine yo y dije, bueno, ¿qué selecciono? En ese entonces a mí me gustaban mucho libros de espanto y susto. Entonces dije, bueno, ya sé lo que voy a seleccionar. Y me fui a la biblioteca, yo no sabía, bueno. Y dije yo, ¿y de Shakespeare? Me dije, y decía, y William Shakespeare. Y eso, bueno, como a mí me gustaban también las películas de los romanos, ¿verdad? De los circos romanos. Bueno, y escogí dos obras, pero yo ni sabía de qué se iban a tratar. Una que escogí de un escritor de aquí de Estados Unidos que se llama Ralph Ellison. Y se llama El Hombre Invisible. Pero yo creía que era de espantos y susto. Y de ahí escogí una de William Shakespeare que se llama Julio César. Ah, esa va a estar buena. Bueno, descubrí que eran totalmente de lo que yo creía que eran opuestos. Ralph Ellison es un escritor afroamericano de aquí de Estados Unidos y escribió un libro que se llama El Hombre Invisible. Entonces, algo que me impactó mucho fue la introducción de ese libro. No lo voy a traducir porque hasta empecé a buscar aquí a ver si lo tenían. Y dije, bueno, ¿y por qué quiero escuchar la introducción? Porque tiene mucho que ver con la comunidad latinoamericana inmigrante aquí. Así que le voy a pedir a ella que lea esto en inglés. Empieza aquí y termine aquí. Okay. Solo pongamos atención. Para... They will do it in English.
I'll do it in English.
You don't need translation from me, though.
No, she will do it in English.
I'm going to read it in English.
No, I know, but I'm just wondering, when I'm, as I translate it.
Oh, is
yeah.
It?
Okay, it's just you two.
Oh, right. Yeah. Go ahead. You're asking, sorry. Good question. Sorry about that. I am an invisible man. No, I'm not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe. Nor am I one of your Hollywood movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids, and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me, they see only my surroundings, themselves, or figments of their imagination. Indeed, everything and anything except me.
Bueno, entonces, estaba este libro, me gustó y yo lo leí y me impactó bastante. Yo solo estaba como en el octavo, noveno grado. Estaba más interesado en otras cosas, pero vino este libro, me impactó porque dije yo, bueno, ¿por qué puede ser alguien ignorado tan en esa forma, verdad? Que está presente, está ahí, pero no se le ve. Entonces, fui a Oaxaca hace 2 años y me dice este intelectual oaxaqueño, se llama Gustavo Esteban. El doctor Esteban, estábamos hablando sobre la diferencia entre lo que es tolerancia y hospitalidad, ¿verdad? Me decía el doctor Esteban, mírame, tolerancia, me dice, y hospitalidad. Me dice, el problema, me dice, de aquí que los latinos en Estados Unidos, me dice, decía el doctor Esteban, son tolerados. ¿Qué quiere decir eso? No, que les dice, se pueden quedar, pueden venir, pero estés en su esquina. No se les atreva a integrarse, porque no. ¿Por qué? Porque se toma mucho tiempo en las misas, ¿verdad, Eduardo?
Sí, es cierto.
¿Verdad? Les gusta cantar demasiado, son bullistas, ¿verdad? Entonces, no, somos tolerados. Entonces me decía, somos casi invisibles. Pero decía, y hospitalidad es diferente. Hospitalidad, como yo la conocí en El Salvador, es cuando usted es parte del todo, ¿verdad? Entonces, esto es, por eso me gustó Ralph Ellison. Ahora, ¿por qué me gustó la obra de Julio César? Porque Julio César, los que lo terminaron destruyendo, fueron los que estaban cercanos a él. Pero los que más lo querían eran los que estaban lejos de él. Pero los que estaban más cerca de él eran los que lo querían destruir, ¿verdad? Entonces, y eso es un libro excelente porque habla sobre poder, ¿verdad? Ahora, lo que hablamos ayer fue que hay dos tipos de poder, ¿verdad? Y los dos tipos de poder que hablamos es poder unilateral, que es de arriba abajo, ¿verdad? Y poder que le llamamos poder relacional, que es de dos direcciones, ¿va? O sea que es igual, no es. Yo creo que cuando hablo del poder de Dios, y yo les voy a decir, yo no soy teólogo, aquí como los hermanos que están sentados aquí, pero yo creo que el poder de Dios es de relaciones, es de comunidad. Ahora, el poder que nosotros conocemos y el que hablamos ayer es este, ¿verdad? De arriba abajo. No hay conversación, no hay relación, no hay nada. Hablamos sobre eso. De ahí hablamos, y voy a ir rapidito. De ahí hablamos sobre lo que se le llamaba, los griegos le decían polis, o en la tradición judío-cristiana se le llama shalom community, ¿verdad? O la comunidad shalom. Entonces decíamos de que habían tres sectores aquí en Oregon y Washington, ¿eh? Este es el gran capital. Es el grandote, ¿verdad? Que sí. El otro es el sector de gobierno un poco más pequeño. Y aquí lo que le llamamos sociedad civil, ¿verdad? Aquí están las iglesias, sindicatos, organizaciones de la comunidad, las escuelas, etc. Este es el más grande, pero el más pequeño. Aquí estamos hablando de poder, ¿verdad? Que tiene más poder y fuerza, o el gran capital. Hablamos sobre nuestro polis, nuestra comunidad shalom, ¿verdad? Y que nuestro objetivo que hemos estado trabajando en las actividades de liderazgo y organización en Oregon es crear un balance. Entonces, pero el balance es a través de la formación, ¿verdad? Para poder negociar con los que tienen el poder, ¿verdad? Y negociación no es una mala palabra. Nosotros lo hacemos todos los días con nuestros hijos, nuestra esposa. Yo les digo, yo estoy negociando constantemente con mi esposa. Y mire, les voy a decir, ella es abogada, por lo general siempre pierdo. Pero ella es la que gana. Bueno, pero para hacer esto, para poder hacer esta, formar y crear balance con la sociedad civil, los griegos decían de que para uno poderse meter en lo que es la vida pública, uno necesitaba sofía. Sofía significa tener juicio, saber cómo, tener la formación. Si usted no tenía sofía, no podía participar en vida pública, ¿verdad? No podía meterse en eso. Si un pastor no tiene sofía, mejor que no sea pastor. Sí, porque no tiene ese juicio, ¿no? O sea, no está hablando de juzgar, pero sino de ver, de analizar, de formar, de dirigir, etc. Algo que aprendí en El Salvador, y en El Salvador, ustedes saben, recibíamos más sofía que cualquier taller de formación, todo un día, formación. Yo creo que lo más hermoso de mi experiencia en mi país era esto, sofía, cómo hacer vida pública, cómo organizar, cómo desarrollar líderes, cómo ir de puerta en puerta, cómo hacer brigadas para que la gente vote, para que la gente se organice. O sea que era constante, ¿verdad? Y todavía hasta este entonces practicamos en El Salvador eso. No se va. Sofía, como decían los griegos, si no tienen eso, mejor ni se metan en la vida pública, porque no han tenido la formación, no han tenido la experiencia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso también, sobre sofía, ¿verdad? Y cómo, yo, como les decía ayer, voy a hablar un poco de experiencia, de cómo hemos organizado. También hablamos un poco del arte de la enseñanza social de la iglesia, actuar, reflexionar y transformar. Hablamos sobre eso, que son los tres Es el arte, le llaman en la iglesia católica, que aquí en Oregon y lo practican mucho, pero es un arte, ¿verdad? Actúa, y actuar es nada más que responder a las necesidades urgentes e inmediatas, ¿verdad? Aliviar los síntomas de los problemas de vivienda, de alimentación, etcétera, de hogar. Y ahí hacemos lo que vamos a reflexionar, lo que hablaba, se hablaba hoy en la mañana. El por qué, ¿verdad? Las causas. Hablábamos de eso ayer y después hablábamos transformar, ¿verdad? Entonces la transformación, ahí es donde viene la justicia, ¿verdad? Y justicia decíamos que era, es cuando nosotros reparamos el daño que le hemos hecho a la creación de Dios. Es justicia, ¿verdad? Pero esa justicia viene de un proceso. Hoy un hermano que estaba sentado ahí, ¿cómo se llama el pastor? Que hizo la pregunta. Aquí en la reunión hoy cuando estaba Medardo, ¿cómo se llama? Murray. Bueno, el pastor decía de que la gente solo le gusta hacer esto, pero ¿cómo podían transformar más? Bueno, pues hay que hacer esto. En la iglesia de América Latina, la iglesia popular, se hace bastante eso, la reflexión. Hablamos sobre eso. También hablamos sobre otro aspecto. La historia, ¿verdad? Que un modelo de organización que hemos usado en Salem y en Portland es que ponemos aquí la historia, historia, como dicen en inglés, story, ¿verdad? Y ahí de la familia y del individuo, y ahí alrededor, estas historias son las que conforman sus instituciones y organizaciones, ¿verdad? La iglesia, las historias, las iglesias están formadas por historias de la gente, del pueblo que sufre, el pueblo oprimido, los sindicatos, pues ahí con la iglesia, organizaciones de base. Y habla, pero hay una, algo que se me escapó ayer, es de que, algo que hemos visto de que, por ejemplo, cuando estas organizaciones se dan cuenta de que han sido formadas por historias, y cuál es la relación entre el sindicato, la iglesia, la escuela, etc. Entonces ahí empezamos a formar organizaciones, una organización de base amplia. Ya cuando se habla de lo que leen en inglés, broad-based, organizing. Bueno, pero tenemos que encontrar el punto común primero. También hablamos de las presiones, ¿va? Por ejemplo, la falta de empleo, falta de vivienda, la falta de educación, etcétera, todas las presiones. Hoy estábamos hablando aquí con la compañera sobre las presiones de familias jóvenes, ¿va? Que tenemos la deuda de la casa, tenemos la deuda de la universidad, un montón, estamos más endeudados que a saber, bueno, esas son presiones reales. Y esas serán presiones privadas, o son públicas. Son públicas, ¿verdad? Pues sí, porque ¿quién hace las decisiones de la falta de salud, verdad? Sistema de gobierno, las compañías no quieren dar seguro médico, es una presión pública que afecta lo interno. Entonces, aquí vamos a descubrir algo que nosotros hemos hecho en Salem y en Portland, lo privado y lo público, ¿verdad? Esto tiene relación. Esto no puede ser diferente del otro. Lo público es una reflexión de lo privado y viceversa. Lo que hacemos en la casa lo desatamos afuera también muchas veces. Se transforma. Ahora, eso fue lo que hablamos el día de ayer. La otra cosa que vamos a hablar hoy. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos a lo de hoy? ¿Alguna pregunta?
Estas cosas son muy semejantes de la enseñanza de Industrial Areas Foundation.
Oh, yes, I'm a member of the organizing.
Sí, bien,
sí,
bien.
Claro que sí. Es que hay una organización que se llama la Organización de Áreas Industriales que fue fundada por un obispo, un sindicalista y un organizador que se llamaba Sol Alinsky. Salinsky era un gran radical.
Era comunista, ¿no?
Sí, comunista. Bueno, no, no era comunista, fue algo que se juntaron y formaron esta organización, pero lo que ellos hicieron, un modelo de organización que pone la historia al centro. Y en los últimos 20, 30 años, ellos aprendieron mucho de la experiencia de las comunidades cristianas de base en Centroamérica para organizar, especialmente con las comunidades latinas, teología de la liberación, etc. Pero es bien similar, ¿verdad? Ahora, algo que nosotros hemos preparado líderes, y hablando un poco sobre la formación, es que preparamos líderes en lo que le llamamos las 6 capacidades de participación. Uno es, o de liderazgo sostenible, le llamo yo. Uno es el entrenamiento en la capacidad social, la transformación de nuestras instituciones, lo espiritual, ¿verdad? También nuestra relación con Dios, una capacidad bien importante. Lo político, estamos hablando, ¿verdad? La vida pública, ¿verdad? Que político no es una mala palabra. Es una buena palabra, lo que pasa es que aquí la hemos demonizado. Nuestra misma frustración con el sistema democrático aquí en Estados Unidos, hemos demonizado la palabra política, pero no es mala. El otro es el liderazgo económico, programas sostenibles, ¿verdad? Economía sostenible, no solo de esa de que el día de mañana voy y se va y se acabaron los trabajos, ¿verdad? 50,000 personas van a quedar desempleadas. Nuestra relación con la naturaleza, lo ecológico, ¿verdad? Es la otra capacidad de liderazgo. Y la otra es la intelectual, la formación constante. ¿Cuáles son las herramientas que usamos? Nosotros hablamos de que se organiza, se desarrolla liderazgo con conversaciones, ¿verdad? Uno a uno, a reflexiones de grupo, acción también, porque hay que actuar, y algo que se habla, evaluación, ¿verdad? Cuando yo era activista en contra de la guerra en el Centroamérica, evaluábamos, pero la siguiente pregunta era, ok, está bien, ¿cuándo es la próxima marcha? No, pero no, nunca nos preguntamos lo que hacían las comunidades cristianas de base, ¿qué hemos aprendido? Usted sabe que cada acción tiene una reacción, ¿verdad? ¿Verdad? Cada positivo tiene un negativo, ¿verdad? Si hay una relación constante, entonces uno tiene que aprender de este proceso, ¿verdad? Ahí es donde se desarrollan los líderes. En Oregon, un político me decía de que, ¿se acuerdan la historia que les conté que llevamos esa cabina de ese campo de trabajadores al Capitolio? La realidad que no solo era parte de los fondos que conseguimos, pero era cómo se había logrado formar nuevos líderes a través de esa acción. Usted siempre hace una acción basada en la reacción que va a esperar. La calcula bien, bien calculada. Sí, a ver qué va a reaccionar. Y hay veces la evaluación nos dice de que lo que hemos hecho es que hemos formado nuevos líderes. Ahora vamos a empezar con lo que le llamamos conversaciones individuales. Así como organizamos, así como se hacía en las comunidades cristianas de base en El Salvador. Uno a uno, de puerta en puerta, ahí con la gente humilde, la gente pobre. Escuchar sus historias, pero también compartir, ¿verdad? Cuando yo estuve en Texas, también trabajé con un organizador de esta organización, que sea un mexicoamericano que se llama Ernesto Cortés Jr., buen católico. Yo trabajé con Ernie Cortés bastante tiempo en bastantes proyectos. Yo le hablábamos sobre la iglesia de los pobres en El Salvador. Es más, algunas veces cuando traíamos gente de El Salvador, yo le ponía reuniones con él, le escuchaba, entonces había un entendimiento de qué era lo que teníamos que hacer. Hay un libro que ustedes lo pueden comprar aquí en la librería que se llama Cold Anger. Le llamamos, traduciría, coraje, ¿verdad? Y es la historia de poder, de fe y poder y política, ¿verdad? Entonces él habló sobre lo que significa organizar. Y él escribió este libro, bueno, se escribió este libro, entonces quiero pedirle, you want to read this, all the highlighted, I will translate it to Spanish. Go ahead, I have that translation. ¿Qué significa organizar?
Organizing is a fancy word for relationship building.
Just go ahead and I will do the translation afterwards.
No organizer ever organizes a community. What an organizer does is identify, test out, and develop leadership. And the leadership builds the relationships and the networks, and following that does the organizing. If I want to organize you, I don't sell you an idea. What I do, if I'm smart, is try to find out what's your interest. What are your dreams? I try to kindle your imagination. Stir the possibilities, and then propose some ways in which you can act on those dreams, and act on those values, and act on your own visions. You've got to be the owner, otherwise it's my cause, my organization. You've got nothing.
Entonces, la traducción es, y una traducción no literal, sino que la adaptaba. Organizar en la comunidad es una descripción apropiada de lo que es construir relaciones. Ningún organizador organiza la comunidad. Lo que un organizador hace, si es inteligente, es identificar, entrenar y desarrollar el liderazgo. Es el líder el que construye las relaciones y las redes de líderes y después de esto es que se organiza. Si yo quiero organizarle, no les vendo una idea, no les vendo un paquete. Lo que yo hago es tratar de ver cuál es su interés y sus sueños. Trato de motivar su imaginación, ver las posibilidades y de ahí proponer cómo podemos actuar en esos valores, sueños y visiones. Ustedes tienen que ser dueños de sus propios sueños, porque no es mi... Si eso fuera así, es mi causa, mi organización y ustedes no tienen nada. Tengo que tomar control de eso, ¿verdad? Y les voy a decir que en Houston con la comunidad centroamericana, Eduardo y yo tuvimos esa experiencia bastante. Era sobre relaciones. Hay veces eran relaciones bien tensas. Hay veces no, pero eran reales.
La doña Humbertina.
Teníamos una hermana ahí que nos atacaba y nosotros nos defendíamos. Y hay veces hacíamos cosas juntas, pero era una tensión en la relación, ¿verdad? No era fácil. Pero es... Eso es lo que cuando yo oigo, hay veces he ido a conferencias donde son conferencias de liderazgo, que organizaciones de servicios sociales ponen juntas. Entonces usted va ahí, le dan un, como le llaman en inglés, un binder así, ¿va? Y then the flashy PowerPoints, ¿verdad? No lo niegan, ustedes han sido parte de eso, no estén... Y los folders bonitos y le dan a uno unos name tags que son más grandes que la camisa de uno. Y ahí va uno y le dan una bolsa, así como esta mochila llena de panfletos, brochures y dice, ay, los leo, ¿a qué? I call that the social worker's disease, ¿va? La enfermedad de los trabajadores sociales, ¿va? Ah, ¿qué es? Ah, aquí está para Francisco, ¿qué? Le vamos a dar brochure, le vamos a dar un binder, le vamos a dar... Y el pobre Francisco ahí sale con su... Ya ni puede caminar, ¿verdad?
Ya salió capacitado.
Y ya estoy capacitado, pues ya estuvo. Y ya... ya la hice, ya me sentí bien. I call those feel good about yourself leadership training. Son... Ese no es eso, ¿ah? No es como allá en El Salvador, ¿va? Ahí nos metíamos en la universidad un fin de semana, 3 días intenso, ¿va? Y ahí cerraban las puertas y nadie salga de este entrenamiento. Ahí nos metíamos a hablar, bueno, historia, análisis, planificación. Ahí escribíamos, y escribíamos en letras chiquitas para que el ejército no nos fuera a encontrar la nota, ¿va? Pero era simple, ¿verdad? Pero es diferente, estamos hablando de un liderazgo diferente. Entonces, cuando nosotros proveemos entrenamiento para líderes en Portland y Salem, lo hacemos en esa forma, simple, ¿verdad? Sus historias, ¿verdad? No PowerPoint. ¿Qué más? Aquí como esa, y en Focus, ¡bum! Ahí viene la gran
No, no es de, no es de eso, no se trata de eso, ¿verdad? Jesús como lo hacía, subía en un cerro y ahí le empezaba a contar historias, parábolas, ¿verdad?
En la ELCA es el sistema que tienen ahora de
PowerPoint, ¿verdad? Sí, decía, pobre Eduardo, sí, de la máquina, yo les digo, yo crecí con máquina de escribir, yo no crecí con computadora, hacía, como le decíamos en mi país, pique pollo, pero bueno, pues, pero era bonito, les voy a decir, era bonito, no crecimos con el internet y la comunicación, claro, hoy me han doblado el brazo y tengo que usarlo, pues me gusta, pero no se trata de eso. Cuando hacemos este trabajo de organización, lo hacemos en una forma simple, ¿va? Es a través de conversaciones. Ahora, ¿qué significa en nuestra cultura de organizar, de desarrollar líderes, lo que le llamamos conversaciones individuales? Es escuchar radicalmente a la otra persona. Radicalmente es que va a escuchar, ¿verdad? Segundo, conocer esa persona a través de su historia. Conocer cuáles son sus intereses. Y cómo al escuchar esa historia, entiendo mi propia historia, mis propios intereses. Y cuáles esos intereses, cómo esa historia me está transformando a mí también. También experimentar la energía. Experimentar un poco la energía de la otra persona, qué es lo que me toca, qué yo toco en la otra persona, eso es descubrir. Entonces lo que nosotros le decimos a la gente, bueno, uno, cuando usted quiere organizar, le decimos al señor que se llama Juan ahí en Salem, primero usted va a buscar personas que usted tiene curiosidad, sobre esa persona. Usted está listo para también ser tocado por la historia de la otra persona. Cuando lo que hacemos, nosotros hacemos prácticas con nuestros líderes, nos focalizamos cuando la otra persona está hablando, no empezamos a pensar, ay, ya sé que le voy a preguntar, ¿verdad? ¿No? Conversación genuina. ¿Cómo se llama esta iglesia que ustedes tienen el camino de
Emaús?
¿Qué es la historia del camino de Emaús? Que dice, ¿cómo es la canción? Un peregrino iba conmigo, ahí eso habla de conversación, va. No le conocía al caminar, pero ahora sí ya lo conozco, ¿verdad? Ya lo conocí, dice la canción, hoy sí lo conocí, conversaron, ¿verdad? Hay que ver cuál es el lo que le llamamos la pasión detrás de la persona. Siempre preguntar por qué, ¿verdad? No hacer juicio, no se trata de estar juzgando a la otra persona. Cuando nosotros le decimos a los líderes, van a tener conversaciones, los preparamos, no estamos con notas ni nada, como que estamos como hay los trabajadores sociales, perdón, ahí están, que voy a hacer una conversación uno a uno. Esa no es conversación, es monólogo, eso le está escribiendo lo que la otra gente está diciendo, no está compartiendo. En otras palabras, estar atento, ¿verdad? Lo que nosotros recomendamos a nuestros líderes, que después de que han hablado con una persona, Vic Ernie Cortés hizo algo interesante. Cuando él fue a San Antonio a formar una de las organizaciones de base ecuménica más poderosas de Estados Unidos, él dijo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Él se empezó a reunir con los líderes primero. Por 6 meses.
¿Tú estás hablando de Mark, disculpa?
¿Ah?
¿Estás hablando de Mark? ¿Mark en San Antonio?
No, él se llama Ernie Cortés.
No, la organización que él...
CAPS.
CAPS.
Sí. Comunidades Organizadas para Servicio Público. Communities Organized for Public Service. Entonces lo que Ernesto Cortés hizo fue, por 6 meses, le dijo una de locura de un sacerdote católico ahí, gran teólogo de la metido en teología de la liberación. No, le dice, anda a conversar con la gente. ¿Cómo vamos a organizar? Anda, por 6 meses, él se reunió con 1,000 personas. Y entonces lo que él hacía después de que cada reunión, él regresaba en su carro y él hacía una tarjetita así, ¿verdad? Y escribía qué era lo que él había aprendido de sí mismo y sobre la otra persona. Lo hizo eso por 6 meses. Claro, después ¿saben qué hizo? Llamó a todos estos líderes a una reunión y empezaron a conversar los unos con los otros. Y empezaron a darse cuenta que tenían cosas en común, ¿verdad? Y se dieron cuenta de que sí, bueno, y esto, que sí, tenemos cosas en común, ¿verdad? Y entendían por qué tenían ese coraje, ¿verdad? Ahora, algo que quiero hacer hoy, con permiso de ustedes, porque como aquí vamos a ver cómo es eso de organizar, ¿verdad? Quisiera pedir 2 voluntarios, y si no son voluntarios, yo los voy a escoger, ¿verdad? Que tengan una, basado en lo que hemos hablado, que tengan una conversación aquí enfrente de todos. Y una conversación, imagínense, digamos, ¿cómo se llama usted, pastor?
Alejandro.
Alejandro. Digamos, Alejandro quiere reclutar Jim. Y quiere hablar sobre, tener una reunión individual con Jim. Bueno, ¿estarían dispuestos a hacerlo enfrente? Va, venga aquí.
¿Qué nos va a pagar?
Sí. Es por la camisa roja.
Es por la camisa roja. Va, siéntense aquí. Y les voy a decir que esto nosotros lo hacemos en Esto nosotros lo hacemos, así es como hacemos las prácticas, ¿va? Los ponemos a la gente a conversar y después en grupo y evaluamos. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es, ellos van a hablar el uno con el otro, ustedes lo observan, ¿verdad? El compañero, digamos que él es el organizador, y quiere ver cómo él se involucra más. Pero acuérdense, cuando uno va a estas conversaciones, uno no llega con una agenda predeterminada, decir, ay, aquí vengo a reclutarlo a él, sino que quiere descubrir a la otra persona, quiere conversar con esa persona, ¿quién es? Creo que esto es algo que hemos dejado de hacer en las iglesias aquí en Estados Unidos. Solo hacemos el coffee en donuts, ¿verdad?
Exacto.
Ya estuvo. Ya decimos, ay, estamos formando relaciones. ¿Qué relaciones? Y lo único que hablan es del clima, de que cuántos los hijos ya se fueron a la universidad. Ya estuvo todo. Pero entonces están dispuestos. Y en lo que vamos a hacer es, cuando ustedes vayan a la conversación, tal vez yo lo voy a detener en algún momento, y vamos a evaluar juntos. Hay que observar, ignoren a todo este grupo, ¿verdad? La conversación es entre ustedes dos. Se van a conocer quiénes son, qué es lo que hacen. Lo puede hacer en inglés o en español, yo no sé. Ah, no, español.
Ayer. Pero primero, yo soy Alejandro y nos hemos encontrado ayer. Pero yo estaba en tu taller de este libro, Abre Caminos, o Buscando Luz en Cada Cuarto, y yo estaba muy impresionado de lo que tú has hecho en tu pueblo. Yo doy gracias por los dones que tienes y todo eso. Gracias, Jim.
Gracias, Alejandro. Es un honor estar aquí con la gente, que cada uno lleve sus talentos, sí. Es un honor. Gracias.
Y lo que me impresionó mucho es lo que han dicho las 3 señoritas de tu pasión y de tu habilidad de crecer en ellos sus dones. ¿Cómo es que has aprendido estas cosas? ¿Cómo es?
Realmente caminando con los estudiantes, caminando con los Abre Caminos. So, yo tengo mi historia propia también, Alejandro. Estaba llevando cosas adentro de mí que no pude ver. Y cuando empecé con esta esta clase con los latinos me da cuenta que ellos tenían experiencias muy grandes, so, estaba más alerta con sus escrituras. Y este fue mi proceso.
Y me parece también que tú tienes una pasión profundo de lo más profundo de tu vida por tus experiencias. ¿Cuáles eran las experiencias que te ha formado para llegar a ser o para llegar a estar donde estás? Traducción, por
sí,
favor.
Desde mi primer momento en mi vida, antes de parte aguas, estaba escuchando a mi mamá. So, siempre tuve que llevar la historia de mi mamá. Antes no quise llevarlo. So, traté de salir, traté de hacer una distancia larga de mi mamá, pero no pude. So, me da cuenta que mi opción era a contar su historia o muere. So, y entonces esta decisión me hizo mi vida más ligera y más profundo también. So, ahora mi camino es solamente a escuchar las historias. ¿No?
Y cuéntame, ¿qué es el poder que recibimos al escuchar las historias? Por ejemplo, las historias de estudiantes. ¿Qué has recibido con esto?
Una vida. So, cuando empezamos en la lancha, en la Lady of the Lake, la mujer del lago, no entendí qué pasó, cuál historia viene aquí, pero cuál historia viene, la historia de Oscar, la historia del obispo.
Let me stop you there. What is your mom's story? ¿Cuál es la historia de tu mamá?
Well, mi mamá era, mi mamá vivió en un pueblito en el estado de Dakota Norte, más pequeño que en los pueblos en las alturas de Michoacán. So, y ella tuvieron una vida muy dura, muy dura. Y yo era yo era el primer hijo, so, siempre cuando ella duele, habló con mí y empezaba esta relación.
So, ¿por qué era una relación dura?
Porque ella me contó más que podría escuchar como un niño. So, es como esta mochila aquí. Era lleno con piedras y hizo mi vida mi muy difícil.
My life very difficult.
¿Y cómo era cuál era lo difícil de esa vida en ese pueblo?
It was difficult about this life.
What kind of life was in that town? Life was so difficult in that town? ¿Por qué?
Alcohol, abuso de mi padre, trabajo, la clima, y cosas también mi padre tuvo cosas en su cuerpo, diseases. Entonces en 1555 tuvimos que salir.
1955,
gracias. Tuvimos que salir y para mí comenzó nuestro exilio.
¿A dónde salieron?
A Bobelt, North Dakota, a Seattle, Washington. Y cuando salimos, ya tenía la llamada para Colosía también.
¿Para el ejército?
No, sí, pero la llamada de poesía.
Oh, de poesía.
Es algo diferente. Es una llamada. Es una llamada sin. Es una llamada distinto y lleno con pobrezas, pero es lleno con riquezas también.
La propia pobreza que viviste con tu familia.
Sí. Es mi historia.
¿Cuándo es que fuiste a la guerra?
En Vietnam.
Sí.
Estaba en el ejército en Panamá. Apartado de Karen, en 1967 salí de Panamá en un carro por Texas con otra soldado y manejamos. Entre Centroamérica.
Tell us what you saw in Vietnam. ¿Qué es lo que viste en Vietnam?
Era mi trabajo era fue con evacuación militar. So, trabajé en el hospital 85, es un hospital de evacuación.
¿Viste algunos soldados heridos?
Sí.
¿Qué sentías cuando veías todo eso?
Cuando llegué era más fácil porque no estábamos muchos nunca he hablado de esto en español. So no,
nunca lo he hablado.
No, no, porque pienso que el obispo tiene una invitación a El Salvador, so tengo que tratar en español. So, las heridas del soldado son mínimo en primero. Y fui a Japón por una semana de recreación. Y cuando regresé a Vietnam, TET ha empezado. So no pude salir a Saigon por 5 días. Entonces, cuando regresé a Clemian, mi ciudad, trabajamos por alrededor el reloj, 24 horas cada día con soldados.
¿Cuántos soldados viste morir?
Bastante, pero también no los que nosotros en el hospital no pusimos a sentir durante este tiempo. Tuvimos que trabajar solamente eso, y los doctores y todas las mujeres que trabajaron también trabajamos. So,
¿Y qué experimentaste después que regresaste aquí? ¿Cómo fue tu vida cuando regresaste a Estados Unidos?
Estaba con Karen. So, estamos casaron en 1968, so en noviembre. So, y también estaba fue en la universidad en enero de 69.
Pero me contaste tú un poco sobre lo que pasó cuando empezó la guerra en el Golfo Pérsico.
Ajá, en
91.
Oh, primero. En 91. Hemos hablado.
Pero puedes hablar.
Sí, pues tuve un ataque en mi cuerpo y los médicos no pudieron descubrir la causa y entonces una vez en el aula de emergencia un especialista descubrió que era ciego en un ojo y paralizado en un lado.
Sí. Te diagnosticaron con post-traumatic stress disorder.
Pero él nunca me dio este diagnóstico. Él siempre dijo que mi cuerpo era perfecto y con esta proclamación yo pude descubrir qué pasó y con esto empezaba mi jornada como un adulto.
How did that make you feel? You didn't know what the doctors were telling you about.
Bueno, por un poeta era una aventura realmente.
Te dio enojo, no sabes.
Sí, sí.
Te dio enojo, ¿por qué?
Bueno, durante esta época, cuando mis ojos estaban abriendo, estaba lleno con enojo.
¿Ya?
Curioso.
¿Por qué?
Porque la injusticia del mundo estaba claramente en mis ojos. Y yo no pude ir al Safeway. ¿Recuerda, Karen? Sí. Mi injusticia era en...
Who did you blame about that?
Todos.
Blamed everybody.
Todos, sí.
¿Quién?
El gobierno, mi mamá, yo, Karen, Yo no sé, yo no, yo, tiene que hablar con Karen.
Amigo.
Durante estos 5 meses.
Let me tell you something, you know, when, you know my story when they killed my cousin and they shot me in the head. You know, I was not angry at the military at that time. I was not angry with, I was just angry with God. I was very angry with God. Just so mad with God. You know, because, you know, we both talk about the post-traumatic stress and so on. I was diagnosed with that too as well. So we know what it is. What is that about? You have any questions for Alejandro?
Alejandro, durante su sermón ayer, sentí algo en ti también. Dígame algo de su vida. Nosotros no hemos tenido tiempo para hablar. Dime algo de su panada, de su historia.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Bueno, let's say that we have, let's have 10 more minutes and we will end.
También he tenido y tengo una, ¿cómo se dice? Journey, un proceso,
una jornada,
peregrinaje que desde el ciego hasta el que vea. Y todavía no estoy, pero no soy ciego como antes. Porque, por ejemplo, en los años en cual lo que has dicho de tu experiencia en Vietnam, yo estaba en la Universidad de Washington como un estudiante con ROTC también. Porque quería entrar en el servicio militar después de la universidad y también quería tener la ocupación como oficial en el militar. Entonces yo estaba bien de acuerdo con la guerra en Vietnam. Entonces nunca pensaba en una manera crítica de lo que estaba haciendo mi gobierno y mis amigos en Vietnam. Pero porque hice bien en ROTC, yo pude elegir mi primera estación de servicio. Entonces pensaba, como yo tengo esposa y una niña de 6 meses, vamos a Alemania primero y después me voy a Vietnam. Entonces fue a mi entrenamiento en Fort Benning como paraquedista, ranger y todo eso, porque estaba medio loco para entrar en el servicio. Y después fuimos a Alemania. En Alemania experimenté una conversión a la fe. Sí, volví a la fe de mi bautismo. Entonces, después de ese tiempo, comencé a preguntar, ¿qué quiere Dios para mí? Y por fin decidí que el servicio militar no sea mi vocación. Entonces salí y comenzó, para hacer una historia larga, más corta, comenzó en la obra del ministerio. Y fuimos a Bolivia por 3 años y medio. Y por la primera vez vi la otra historia de mi gobierno. Porque siempre estaba de acuerdo con lo que hace mi gobierno. Pero en Bolivia, por los 3-4 años que estábamos, los campesinos con cual trabajaba me dijeron qué feos son los el gobierno de nuestra cámara. Y nunca pensaba en esto. Poco a poco comenzó a ver, abrir mis ojos para pensar críticamente.
Déjame interrumpir, porque ayer cuando estabas hablando en el servicio, escuchaba un poco de enojo y de dolor en ti. ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque ya no tengo mucho tiempo, pero ¿qué era lo que estaba pasando ayer?
Y cuando me has dicho esto esta mañana, yo pensaba, ¿qué es el enojo que tengo? Tengo enojos, pero no tenía este enojo hasta que, creo, comenzó en Spokane en 1995 trabajando con IAF. Y con esta relación comencé a ver el mundo con otros ojos. Comencé a ver la injusticia entre las escuelas, las empresas, las fábricas, como sea, las iglesias. Y poco a poco comencé a enojarme de la injusticia. Pero la iglesia donde trabajaba, ellos no querían parte de eso, no querían escuchar esto. Y aunque fue como participante y organizador, la iglesia no estaba conmigo, y más o menos por 5 años trabajaba en Spokane, y después me trasladé a Leavenworth. Y en esta iglesia ya están muy de acuerdo con cosas sociales y buscar la manera de traer justicia social.
Okay, let me stop there because I think we need to move on. Pero vamos a evaluar, no se muevan de aquí, y pueden continuar la conversación ambos cuando terminemos. Pero ¿qué fue lo importante de esta conversación que tuvieron ambos? Evaluemos.
Hay autenticidad. Gracias. O sea, ahí no hay disfraz.
Fue auténtica, no había disfraz, ¿verdad? ¿Qué más?
Que los ambos tuvieron de una u otra forma experiencia sobre Vietnam.
Así es, ¿qué más?
El dolor.
Hay dolor.
El dolor, ¿verdad?
Y la superación del dolor y el enojo también.
¿Qué es lo que hicieron? Transformaron su dolor y enojo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Evaluemos. Eduardo, ¿qué encontraron ahí?
Que se volvieron comunistas.
No, eso no sé. Pero ¿sabe qué?
Hubo un encuentro, ¿no?
Hubo un encuentro. ¿Sabe qué? Aquí no estaban dando... Se fijaron que al principio empezaron bien, como dicen en inglés, bien polite, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No, de ahí se empezaron a abrir un poquito. Ya la conversación ya no fue un poco, ¿verdad? El compañero se tiró un poco al análisis sociológico, pero él es pastor, ¿verdad? Pero empezaron a entrar más en profundo. ¿Sí? Es que las conversaciones que estamos hablando, como organizar, no son relacionales, no es sobre análisis sociológico, ¿verdad? Es sobre historias. Compañero conoce la pobreza a través de la mamá y el papá. Compañero conoce sobre lo que es el abuso. Compañero ha visto muerte en Vietnam. ¿Verdad? Está enojado. Se enojó. El compañero conoció a este grupo de muchachas y empezó a transformar su enojo y todo, a ver cómo ayudaba a jóvenes a superar. Pero lo transformó. Compañero, por poco, y se nos va a la guerra. Se dio cuenta que no era así y empezó a enojarse más. Y ahí se enojó un poco con su institución porque no lo dejaban hacer el trabajo de justicia y liderazgo. Encontrar. ¿Creen que si yo pongo a estos dos compañeros a trabajar en algo, creen que pueden hacer algo juntos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que los une?
El dolor.
¿Verdad?
Y el cambio que los dos han hecho también, el cambio que han
hecho. Sí, ya ven. Es que de eso se trata. Se está dando cuenta. Y esto que no tenemos tiempo, pero esto toma por lo menos cuando nosotros hacemos... Yo empecé a hablar con el pastor de mi iglesia. Yo tenía conversaciones con él una hora todas las semanas. Y eso en El Salvador le llaman concientización. Él me concientizaba a mí, yo lo concientizaba a él. Ahí estamos en conversación y diálogo todo el tiempo. Al fin, dijo, no, ya es suficiente. Dijo. O me sacan de aquí de esta iglesia, pero yo ya me cansé, mire. Ya me cansé, vamos a empezar a hablar sobre que ya que se olviden de que solo van a estar haciendo caridad y sentirse bien sobre ellos, escribir cheques y... No, vamos a empezar a tomar esto más real. Hice una hermanización con Oaxaca, llegó el padre John Cortina, predicó, le dije que si quería que me dardo a hablar en noviembre durante la misa, sí, me dijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero así fue un trabajo, un proceso de concientización. Y eso lo logramos a través de nuestras historias. Él es de Chicago, él creció en la pobreza. La hermana es homosexual y ha sido discriminada porque es lesbiana. Y él está enojado con el sistema. El papá murió porque mucho tomaba. O sea que, y él, pues sí, nos fuimos fuera de la superficialidad. Y nos fuimos a donde duele, ¿verdad? Fíjense que mi abuelo Pablo, él era un campesino. Él nunca fue a la escuela. Mi abuelo Pablo le enseñó a leer y escribir mi abuela, la hija de un inmigrante español de San Sebastián, España, mi bisabuelo, que nunca lo conocí. Mi abuelo decía que ese era un viejo déspota. Pero bueno, mi abuelo, cuando le preguntaban a él, ¿quién es usted? Él sabía qué decir. Yo soy campesino, nunca fui a la escuela. Tu abuela me enseñó a leer y escribir y yo he trabajado toda mi vida y he sufrido dificultades, etc. Pero si usted le pregunta a alguien, en inglés es, who are you? Lo primero que le empiezan a decir, bueno, yo tengo un doctorado en teología, yo soy pastor de esta iglesia. And I tell them, no, I'm not asking you what you do, I'm telling you, who are you? ¿Quién es usted? ¿De qué está hecho? What are you made of? I'm not asking analysis. I'm not asking, in English we say bush. I'm asking, who are you? Estoy preguntando que quiénes son, de qué están hechos, de qué están formados, de qué, cuál es esa experiencia, esa historia. Los latinos, ¿verdad, compañero? Nosotros sabemos eso bien. A nosotros nos duele. Estamos, ¿va? Nos duele y sabemos cuando estamos hablando, hablamos de dolor también, no solo hablamos de dónde estudiamos y todo eso. Sí, aquí nos duele, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo a la gente, a las personas con las que trabajo en Ceylon, no, es que esto no es de aquí, sino que es de aquí. Y cuando es de aquí, duele. Pero es casi como se organiza. Uno empieza a sentirse con energía, me decían unos pastores, unos miembros de mi iglesia, uno siente como energía, ¿cree? No es uno el que está solo en el bote, ¿va? Son varios con el mismo problema. Entonces, eso de energía es una estrategia de cambio porque la primera revolución, y la hemos visto en Centroamérica, es interna, ¿no? Uno empieza a luchar con sus propios, con su propia carga. Entonces es así como hemos estado organizando. ¿Toma eso tiempo? Pues sí, toma tiempo. Sí. Si queremos ser activistas. Y para terminar, para seguir mañana, para provocar, como dice el arzobispo en el próximo capítulo, ¿va? Hay dos diferentes, y esto está en inglés, pero vamos a decirlo sobre organizaciones, y vamos a hablar sobre organización mañana. Puedes empezar a leer esto, y lo terminas aquí, donde tienes el punto.
¿Aquí?
Sí.
Movements that depend on charismatic leaders fell apart in the absence of the leader. Organizations formed around a single issue died when the issue lost its potency. Organizations that relied on public money, private grants, or the largesse of a few wealthy contributors could never become truly independent. Organizations that became overly procedural lost the momentum and flexibility to act. Organizations whose leaders acted autonomously without a system of internal accountability became corrupt when no one monitored their actions. Organizations that played to the public spotlight confused their desire for media attention with their strategy for change. Organizations that scrambled continuously to respond to a crisis got caught up in a whirlwind of activity that soon exhausted their leaders. But the most important critique of movements and community organizations centered around the fact that once an organization folded, people were as powerless as they had always been, even after solving a specific problem or enacting a particular law.
Básicamente lo que dice es sobre movimientos que dependen de un líder carismático, se pierden cuando el líder se les va, ¿verdad? Organizaciones que forman alrededor de un asunto, solo uno en particular, mueren cuando el asunto pierde potencia. Organizaciones que dependen en dinero público o fundaciones privadas, está hablando de organizaciones, o de contribuidores de dinero, nunca van a ser totalmente independientes. ¿Por qué? Ya le pasa a muchos programas que tiene la iglesia luterana. Sí, aquí le voy a dar el dinero a Roberto y Eduardo. Ah, pero cuidadito que se me salgan de la olla de leche, ¿va? ¿Qué pasa? Les voy a quitar el dinero. Entonces, ¿qué? No tienen independencia, no son autónomos. Tienen que haber conciencia en ese apoyo. Y aquí hay organizaciones que les gusta mucho el proceso, ¿va? Hay que hacer proceso. Pierden momento porque y no actúan. ¿Cómo le dicen? La primera cosa que dicen, vamos a hacer los Robert Rules, las bylaws, ¿verdad? La gente no quiere escuchar sobre eso. Y lo último, es organizaciones que no tienen un sistema de accountabilidad interna de sus líderes, también se hacen corruptas, se pierden. Organizaciones que les gusta salir en la prensa y en televisión, ¿verdad? Que es verdad, nosotros conocimos unos allá. Por la necesidad de atención en la prensa, ya no quieren hacer el cambio real. Y organizaciones que responden solamente a las crisis.
Necesitamos un reverendo para que salga ahí.
Sí, necesitamos un reverendo para que salga, ¿va? Pero lo más importante, crítica, miren, es que cuando la organización desaparece, ¿sabe qué es la crítica más clave, importante en esto? Cuando la organización desaparece, la gente que fue parte de eso están más desempoderadas que como estaban antes. Porque miren, les voy a decir un punto que hemos aprendido aquí con el reverendo Cabrera y yo, de que organizaciones que duran bastante son las que se organizan a través de valores, no de temas o asuntos, ¿verdad? Sobre valores, justicia, amor, esperanza, ¿verdad? Y paz. O sea que cuando mañana vamos a hablar...
Nos llamamos esperanza solidaria, ¿verdad?
Sí es. Entonces, mañana vamos a hablar sobre cómo organizar alrededor de valores, not issues, ¿verdad? No temas. Bueno, gracias. Los veo mañana. Thank you.